Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 17 de abril. Como siempre estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta, arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Hoy conversaremos con Luis Gnecco y Matías Lira, el primero protagonista y el segundo director de la película El Bosque de Karadima. Ustedes saben que esta película se estrena el próximo jueves aquí en nuestro país y sin duda va a generar muchísima conversación. Tenemos también temas bien entretenidos y, ¿cómo podríamos decirlo? El anuncio y la constatación del fin de una era. Es muy probable que muchas de las personas que nos escuchan a esta hora, espero que alguien esté escuchando y supongo que sí, que hay alguien que está escuchando, si tiene menos de 53 años, si tiene menos de 53 años, quiere decir que durante toda su vida hay algo que ha estado presente y se va a acabar a partir del próximo 19 de septiembre. Sábado Gigante, conocido antes como Sábados Gigantes, cuando se hacía acá en Chile, en Canal 13, después cuando ya se fue a Univision en el año 86, Sábado Gigante, un programa que ha estado durante estos 53 años de manera ininterrumpida al aire y que se acaba, como les decía, en septiembre próximo, tal como acaba de ser anunciado por parte de Univision. Se termina una era, María del Carmen Rodríguez. Tú, que eres niña, muy joven, no tienes, bueno, no sé, a lo mejor no viviste, pero viviste la época de oro de Sábado Gigante, es que fue fines de los 70,
no,
principios de los 80.
Yo soy del 83.
Del 83, claro, era muy niñita.
Pero o sea, igual esto... oigo esa música y se me aprieta la guata. Porque llega el fin. Qué lamentable. Pero qué lamentable, pero también qué bueno que sea en un buen momento de Don Francisco. Que no se haya forzado más de lo necesario, estirado el chicle más de lo necesario. Y es la hora de bajar la cortina con dignidad.
Porque una de las cosas increíbles de Don Francisco, de Mario Kreuzberger, es que hasta el día de hoy y hasta los programas que probablemente está grabando por estos mismos días, por estas mismas horas, mantenía el mismo nivel de energía, de entusiasmo, sí, de compromiso, de rigor. O sea, que se estudiaba unos libretos así de decenas y decenas de páginas, revisaba, los corregía, mandaba a hacerlos de nuevo, revisaba cada uno de los detalles de su programa. Eso en,
¿alguna
en
vez
todo
te tocó trabajar
programa
con él? En...
No, directamente, ¿no? Con él, no. Ah, una sola vez que estuve al aire con él, en una transmisión de mando, que creo que fue la última,
el último
cambio de mando.
Ahí yo también lo vi, ¿verdad?
Claro,
po?
Que estuvimos junto
con
la Connie Santa María,
sí,
estaba Mario.
Sí, porque ahí estaba Mario.
Yo estaba al lado de él, así que tengo, me gané el derecho esa vez de decirle Mario.
No, y en esas situaciones es Mario, no es Don Francisco. Como en la otra cara de la moneda, cuando hace esos programas, es Mario. Don Francisco es el de Sábado Gigante.
Yo creo, no sé, para mí siempre va a ser Don Francisco y me pasa que las veces que me ha tocado interactuar con él, que no han sido muchas, pero algunas sí.
Aquellos momentos.
Es como esa gente que uno no, como que no nombra, que es esa gente que no sabe si tutear.
Don Oiga.
O Don Oiga, claro, no. Don Oiga. Oiga,
¿y usted qué opina y qué cree?
Claro.
De... Ya.
Pero bueno, es un gran personaje. De hecho, esa vez, para el cambio de mando, yo recuerdo, nos juntamos, nos llamó, nos invitó a comer la noche anterior.
¿Ya?
Bastante tarde, porque nosotros llegamos muy tarde de Santiago.
Estando ya en Valparaíso.
En Viña. En Viña, para ir al día siguiente a Valparaíso a la transmisión del mando, o al cambio de mando. Y nos invitó a comer. Come bien Don Francisco, pero come poquito, así como que sabe mucho de vino.
Yo pensé que con el come bien era come harto.
No,
ya.
No.
Porque
no,
pareciera que igual
no,
come
harto.
No, se cuida harto.
Y sabe mucho de vinos, eso sí. Uh-huh. Y pidió unos vinos, y de hecho un
unos
vino que se lo
mostos
trajeron, dijo, ¿sabes qué? Tráigame una... Era un tinto.
Ya.
Está muy tibio esto. Traigo
una
cubeta de hielo. Yeah. Así que ahí para enfriar un poquito el... el hombre sabe.
Y fue ameno...
Muy ameno.
Ameno la convivencia.
Muy ameno. Y al día siguiente llegamos, bueno, conversábamos. nada, o sea, de muchas cosas en realidad. Y al día siguiente, ya cuando era el momento de salir al aire para el cambio de banda, él llega con su iPad.
¿Ya?
Y empieza, y tenía, no sé, puedo exagerar, pero tendría, no sé, 100 páginas de datos de acerca de los cambios de
que
mando.
Que no lo fueran a pillar tener nada que decir.
Oye, pero sabía más que todos los que, no solo claro. Nosotros, obviamente sabía más que, pero sino que todos, ustedes sabían, y nos preguntaban, ustedes
tenía
sabían
tenía toda la trivia.
La primera vez que se usó un carruaje con caballos para el cambio de mando fue tal. Ah, mire, don Pedro, ahí nos quiere, estoy o inventando. Sea, ¿ustedes saben que
debe tener un equipazo trabajando?
Un equipo, claro, claro.
Sí, porque recopilar toda esa información, todo ese material, tiene que tener gente detrás de él.
Pero fíjate que yo creo que, bueno, esto ha sido, en primer lugar, destacada esta noticia en Estados Unidos, es portada de los sitios de, no sé, de Los Angeles Times, del Miami Herald, por ejemplo. Está presente en todos los otros medios. Y para algunos, de hecho hay gente que dice, Don Francisco y Sábado Gigante hicieron visible a la población latina en Estados Unidos.
Bueno,
era invisible.
Sí, para todas las elecciones en Estados Unidos, Don Francisco entrevistaba a los candidatos porque era al final el representante latino frente a las elecciones en ese país. Así que, o sea, sin duda que ha tenido un rol en la visibilidad de la minoría, digamos.
A propósito de las entrevistas que él hace, dice que ha hecho alrededor de 50.000 entrevistas. Eso es lo que cuenta. Fueron 3.000 más o menos, alrededor de 3.000 programas, sí. De manera interrumpida. Solamente faltó a uno. Hubo uno, no sé si se transmitió o simplemente no sé, que fue cuando murió su madre.
Y ahí falló.
Ahí falló, claro.
Bueno, con todo derecho.
La verdad que, bueno, imagínense la cantidad de historias, de anécdotas, de personajes
infinito.
Que pasaron por ahí. Pero yo creo que sobre todo, perdona Pitu,
¿sí?
Efectivamente se termina una era de la televisión, no solo chilena, también una era de cierto tipo de televisión en distintas partes del mundo. Mario Kreutzer, que estaba muy orgulloso de ser el programa de mayor duración en la historia. Y de hecho eso lo pensaba y quería llegar ya a los 50 años de Sábado Gigante. Bueno,
los pasó,
¿no es cierto? Llegó a los 53.
Y casi 54.
Sí. Exacto, y casi 54. Entonces, es efectivamente el fin de una época en que la televisión fue el medio probablemente fundamental de una generación importante, una generación además que abarcó, o en realidad fueron varias generaciones, que se criaron viendo televisión abierta, de la televisión que llegaba por la antena, digamos. Uh-huh. Después las cosas comenzaron a cambiar con
claro.
El cable, con todo el resto de las nuevas tecnologías, pero hay un periodo de tiempo, un grupo de gente, un par de generaciones que se criaron con ese modelo y para la cual Sábado Gigante fue realmente fundamental.
Oye, a través de un comunicado fue que Univision notificó de esta decisión y a través de este mismo documento fue que Don Francisco declaró, dijo, con emoción comparto con el público este anuncio con el cual estamos comenzando a concluir este exitoso ciclo, decirle ciclo a 53 años, este exitoso ciclo de 53 años de Sábado Gigante, 30 de los cuales fueron posibles gracias a Univision en los Estados Unidos y que sin duda han sido fundamentales en el desarrollo de mi carrera y mi vida personal y familiar. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que me dio en mis inicios el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, Univision en los Estados Unidos y también la cadena Televisa, que nos permitieron llevar cada semana nuestro Sábado Gigante hasta el hogar de millones de familias en los Estados Unidos y en el mundo. Dijo también, desde nuestros inicios nos preocupamos por preguntar ¿qué dice el público? Y precisamente para ese público hemos trabajado incansablemente con la máxima dedicación, humildad y un profundo respeto. Me faltan palabras para agradecer cada reconocimiento y cada aplauso que hemos recibido en estos años. Es verdad, ¿qué dice el público? Es como ya una...
¿Qué dice el público?
Te sale muy bien. Es parte de una muletilla, de una frase común, del registro de cualquier chileno, el ¿qué dice el público?
Y muchas otras, el disparo usted, disparo yo.
Miles,
Yo siempre me acuerdo cuando decía que era el concurso que a mí más me gustaba, pero me ponía muy nervioso, que era cuando él, cuando Don Francisco estaba entre el público. Yo creo que él llegaba a sus momentos más gloriosos y el programa llegaba a sus mejores momentos cuando él interactuaba de manera espontánea
con el público.
Con el público,
sí,
que
más
estaba
que
ahí.
Como con los concursantes, los invitados. Claro, sí, es verdad.
Era, y bueno, y había uno de esos concursos que a mí me gustaba mucho, que era cada vez que él decía sábado gigante, la persona tenía que ponerse de pie y recitar una frase que era en realidad
el programa de la televisión chilena, como no,
exacto, o decir una frase que era relacionada con algún auspiciador.
Claro. Pepsodent.
Claro. Como Pepsodent le quita, yo siempre me acuerdo de ese, Pepsodent le quita esa fea película amarilla que opaca sus dientes. Sábado gigante, Pepsodent le quita esa fea película amarilla que opaca sus dientes. Y si no, claro, si no lo decía, ibas perdiendo plata. Era glorioso.
Sí. Es que además tenía eso de los premios, que era muy atractivo, porque era yo me acuerdo, había una ruleta, que la cantidad de premios, sí, yo era muy chica y decía, claro, pero eso uno arma la vida.
Cuando describían los premios que iban, sí, que estaban detrás de cada puerta.
Claro, la lavadora, Madame, sacaron toda la descripción. Después, y ese además, la batidora, porque era como todo el set de cocina, uno se lo llevaba completo.
Los otros clásicos, obviamente, el chacal de la trompeta.
No, es el máximo,
que
el chacal.
Que es lo máximo. El uno que no lo hizo acá, pero sí lo hacía en Sábado Gigante en Estados Unidos, que era el Miss Colita.
Miss Colita,
claro. Que también tenía
pero,
lo suyo.
¿Y aquí en qué? Cuando se cantaba, él hacía así como mueve la colita, ¿en qué?
No, eso era el Soltera sin Compromiso.
Ah,
era
solo,
sí.
Soltera sin Compromiso. Bueno, y
Soltera.
Vimos a grandes próceres de la radiodifusión y después incluso del mundo del análisis político, moviéndose como nadie, gracias a Don Francisco.
Y los igualitos.
Los igualitos también éramos. Y a usted, ¿qué él le dijo? Que
bueno.
Oye, en todo caso, bueno, Don Francisco hace unos días, hace muy poquitos días, había dado una entrevista en Univisión donde le habían preguntado sobre el final de Sábado Gigante, que si no le aburría, que todos los años la misma cantaleta, y que el rumor que se va a acabar, que es el último año. Él dijo, bueno, efectivamente, en esta pega, la rumorología es parte de nuestra. Dijo, me han matado como 10 veces, tengo que llamar a la Temi a cada vez
que existe el rumor para decirle
que estoy vivo. Pero él dijo, la decisión la vamos a tomar en primera medida Univisión y, por supuesto, yo mismo en persona para poner fin a Sábado Gigante. Mañana, en el capítulo de mañana, se supone que vamos a conocer más declaraciones de Don Francisco y es el 19 de septiembre, sábado 19 de septiembre. Yo igual siento que hay un guiño a Chile con la fecha, que finalmente concluye este programa exitosísimo y recordado y probablemente, parte de la memoria colectiva de todos los chilenos por muchísimo tiempo más.
Ya pues.
Triste, pero bonito también.
Sí,
yo lo encuentro bonito que sea una despedida programada, como con toda la dignidad que le corresponde a Sábado Gigante.
Sí, un minuto de silencio para Sábado Gigante. Un recuerdo. A mí me da pena, de verdad. Me acuerdo cuando chico y me quedaba esperando, veía, daban las noticias, después daban, no sé exactamente qué darían después de. Pero había que esperar hasta las 2:30 de la tarde, más o menos. 2:30, 3 de la tarde, realmente. Y esperaba, y me acuerdo, pero muchas veces, haber estado ahí esperando que empezara.
Ansioso
que empezara.
Y qué largo era, duraba como 4 horas, ¿o no?
Duraba hasta las 9 de la noche, ¿no? Si eran 6-7 horas.
¡Oh, qué eterno!
Y durante mucho tiempo se hizo además en vivo. Ahora, siempre uno, a cierto momento, y en cierto momento de la tarde, no sé, serían las 6 de la tarde, uno ya empezaba a ver que ya empezaba a hacer frío, iba a empezar a oscurecer, y ahí bajaba el cargo de conciencia.
Que uno se había piteado la tarde, digamos.
Me piteé la tarde, no usaba esa palabra, no existía el término, pero en el fondo me piteé la tarde completa viendo Sábado Gigante.
Yo me acuerdo también que había unos momentos que me daban mucha lata.
Sí, había
unos
fome.
Momentos que me daban mucha lata y como ya, pues cuando empiezan los concursos, eso era lo que me gustaba. Sí.
Había cantantes que eran medio
repetidos.
Pero bueno, escuchemos música, vamos a escuchar a Brian Ferry, quien sacó hace poco un nuevo álbum y ahora se anuncia una nueva publicación, un single, un double A-side, un doble lado A. Para la canción Midnight Train, Johnny and Mary. Eso va a ser divulgado el 25 de mayo próximo. Y una canción que ha sido considerada una especie de mezcla perfecta entre el pasado y la música contemporánea. Escuchemos a Brian Ferry, esto se llama Slave to Love. Escuchamos a Brian Ferry con la canción Slave to Love. Hay preguntas. No sé si. Bueno, más de alguno de haber dado alguna vez una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? No es una situación fácil y uno de repente no sabe mucho cómo abordarlo. Sobre todo cuando te hacen preguntas raras, preguntas insólitas. Uno va preparado para ciertas cosas, pero sobre todo las empresas más innovadoras, las empresas más de punta, especialmente en la área de la tecnología, no sé, a sus reclutadores les gusta hacer preguntas raras. Fíjense que hay una recopilación que hace el diario El Clarín de preguntas, esto apareció originalmente en Business Insider, una revista, que hablaba de las preguntas más difíciles e insólitas que se hacían, por ejemplo, en empresas como Apple. Dice que antes de entrar a trabajar a esta empresa, tiene que sortear hartos desafíos, y desafíos bastante peculiares. Por ejemplo, tiene que responder con soltura preguntas como la siguiente. ¿Qué trae con usted hoy encima? ¿Ah? ¿Con qué anda usted? A ver. Rara la pregunta, que uno la verdad que uno tendría que empezar. No, mira, que ando con las, no sé, con la ropa, describir la ropa, no sé, si anda con una mochila. Otras preguntas extrañas. ¿Cómo probaría una tostadora? Otra más. ¿Cuál fue su mejor y su peor día de los últimos 4 años? Bueno, aparte de eso, tienen que sortear ciertos desafíos lógicos. Miren, se describe uno de ellos, lo voy a leer textual. Hay 3 cajas. Una contiene solo manzanas. Otra contiene solo naranjas. Y una tercera contiene manzanas y naranjas. Las cajas han sido etiquetadas de modo incorrecto. De forma que ninguna etiqueta identifica el contenido real de la caja en la que está. ¿Ok? Abriendo solo una caja, sin mirar dentro de ella, y sacando solo una fruta, dice, etiquete todas las cajas de modo correcto. Oye, la prueba es difícil. 3 cajas distintas, una con manzana, otra con naranja y otra con manzanas y naranja. Y cada una de ellas etiquetadas de manera distinta. Una, me imagino que dirá manzana, pero puede estar en la de naranja. Otra que dirá naranja, puede estar en la de manzana. Y otra que dirá manzanas y naranja, y puede estar en cualquiera de las otras dos. No sé, no sabría cómo resolver. Tendría que estar, a lo mejor, de repente uno urgido por la necesidad de dar una respuesta correcta. Si alguien se le ocurre por Twitter, bueno, mándela, por favor. También... dice que tienen que estar dispuestos los postulantes a este tipo de pegas en empresas como Apple a describir una experiencia humillante o un problema interesante y la manera en que lo resolvió. Y tener cifras en la cabeza, porque de repente dice también que hay preguntas insólitas como ¿cuántos niños nacen todos los días? Difícil pregunta. ¿Cuál es la manera más creativa en la que usted podría romper un reloj? Ah, esa es otra pregunta que hace la gente de Apple. Dice que el postulante tiene que estar capacitado para explicarle a un niño de 8 años qué es un router y cómo funciona, y para resolver preguntas crípticas, como por ejemplo, ¿es más importante solucionar el problema del cliente o crearle una buena experiencia? Bueno, Apple no es la única empresa que hace este tipo de preguntas. Antes, incluso Business Insider había recopilado otras preguntas raras que hacían empresas como Amazon, como Facebook, Twitter y Microsoft. Por ejemplo, en el caso de Amazon, le preguntan lo siguiente. Si fuera un marciano, ¿cómo resolvería problemas? En el caso de Google, destacan esta pregunta. Usted quiere diseñar un teléfono para sordos. ¿Cómo lo haría? No está fácil, ¿eh? El teléfono para sordos. Otra más. Si usted fuera una señal de tránsito, ¿cuál sería? Rara, esa pregunta es rara. Claro, bueno, no sé. Habría que ¿cuál sería? No sé, ¿cuál sería? No sé, calle sin salida, no sé. No sé. Bueno, dice que en el caso de Facebook también hay otras preguntas raras. Esta, por ejemplo. Supongamos que usted tiene una bolsa con X número de cuerdas. Al azar, usted saca la punta de una de ellas. Luego saca un segundo extremo de la cuerda y los ata entre sí. Después repite esto hasta que no quedan puntas de sogas para sacar de la bolsa. ¿Cuál es el número esperado de lazos que usted habrá armado? Oh, la pregunta difícil. Tendría que ser con una ecuación nomás, pues. ¿No es cierto? Tendría que ser como X es el número de cuerda. Se enlaza entre muy difícil. No, a esta hora imposible pensar una cosa así. A lo mejor, si usted está menos cansado, a lo mejor podría hacerlo. Dice que para formar parte de la planta permanente de Twitter hay que ir con la mente bien clarita, no haga ningún tipo de consumo la noche anterior porque no va a llegar en buenas condiciones. Por ejemplo, le pueden preguntar, dígame, ¿por qué no deberíamos contratarlo? esa buena pregunta. Esa se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, no necesariamente empresas tecnológicas, ¿no es cierto? En el caso de Microsoft, por ejemplo, dice la empresa pionera en la era de los computadores personales, se debía prestar atención a detalles interesantes en el ascensor, porque minutos después le podían preguntar, ¿cómo diseñaría usted un elevador o un ascensor? Claro, esa puede ser una de las preguntas a responder y dar lo mismo el tipo de cargo al que la persona estuviera postulando. En la empresa de seguros AIG, nos cuenta también esta nota, preguntan, entre muchas otras cosas, lo siguiente. ¿Cómo se corta una torta circular en 8 partes iguales? No sé, tendría que, no sé, yo ahí tendría que dibujarlo, ¿no? La verdad que en la cabeza... Así de la cabeza, imposible. En Google, por ejemplo, imagine que le dan una caja de lápices y haga una lista de 10 cosas que podría hacer con ellos sin incluir los usos tradicionales. Ahí darían ganas de decirle al señor entrevistador, ¿sabe lo que se me ocurre que usted podría hacer con los lápices? Pero bueno, y finalmente, en Goldman Sachs, entre muchas otras cosas, preguntan lo siguiente. ¿Cuánto pesa un Boeing 707? Difícil respuesta también, pero por si acaso... La verdad que no todo el mundo sabe cuánto pesa un Boeing 707, pero por si acaso, por si a usted le surge la duda o le hacen esa pregunta, le puedo decir que pesa 55,6 toneladas. Sin pasajeros, eso sí. Vamos a hacer una pausa. Hay varias cosas importantes que les quiero recordar. El otro día se acercó el 0%. Sí, pues el típico 0% que ves en todo tipo de publicidad y comentó que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa con 0% de interés en su mes de aniversario. Tan súper creativos, ¿no es cierto? Opel, believe in autos. Disfruta de toda la sofisticación de los granos colombianos y la intensidad del sabor de Brasil en tu mesa con el nuevo Nescafé Fina Selección. Todo comienza con un Nescafé. Y para que estés mejor, bueno, hoy día tienes lo mejor porque ISAPRE Cruz Blanca es la primera ISAPRE que se hace cargo de la prevención con un nuevo programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Hay un equipo de profesionales que evalúa a distancia tu salud y te orienta con inmediatez acerca de los pasos a seguir para evitar cualquier complicación o riesgo. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y en Chile tenemos un pisco que tiene más de 100 años de historia. Se llama Horcón Quemado. Se hace a mano, con delicadeza, con respeto por cada uno de sus ingredientes. Su historia comenzó hace ya harto tiempo, en 1909, pero su receta no ha cambiado en todo este tiempo, durante 3 generaciones. Así es porque simplemente las cosas solo se cambian cuando hay algo que mejorar. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos conversando acerca de la película El Bosque de Karadima, aquí en Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Un par de cosas importantes antes de continuar. ¿Se han dado cuenta de la clásica publicidad del 0%? Está en todas partes, el comercial de yogur, de los juguitos, del champú. Y ahora, para variar, en la publicidad de marcas de autos. Bueno, para no ser menos, les tengo que contar que no se pueden perder durante todo abril el 0% de interés en todos los modelos Opel Corsa. Opel, believe in autos. El Volcán abrió una nueva tienda, está ahí en Luis Pasteur, en Vitacura, y puedes encontrar en ese lugar todo lo que tú necesitas para tu cocina. Cuchillos profesionales, copas, cubiertos. La gente, el fin de semana es un buen momento para ir a El Volcán. Puedes ir a Luis Pasteur 6607, en Vitacura. También en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Ahí... Ya se me olvidó lo que les quería contar. Ah, no, aquí lo tengo. Es esto... Probablemente les ha pasado a ustedes, si ustedes tienen hijos, bueno, a lo mejor pertenecen a esta nueva generación, se ha dicho, y en distintas partes del mundo se habla de que esta generación de jóvenes, digamos, hay gente que tiene entre los, no sé, 15, 20 y tantos años, claro, más o menos por ahí, es la generación con mejor formación académica de la historia, ¿no? Donde más personas han ido al colegio, donde más personas han terminado el colegio, digo, más personas han logrado llegar a la universidad o a distintos centros de estudios superiores, etcétera. Y una investigación que se acaba de realizar por parte de la Universidad de Cambridge dice que esto se investigó en España, que ustedes saben que tienen esa, además ese esa especie de categoría de jóvenes que llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero bueno, no es la mayoría. La mayoría sí estudió, la mayoría yo supongo que está por lo menos buscando trabajo, pero el tipo de trabajo o las aspiraciones que ellos tienen son bastante curiosas. Fíjense que, de acuerdo con esta investigación, se indica que, si yo le digo, ¿a qué profesión aspiran? ¿Qué quieren, lo que quieren hacer los jóvenes? Fíjense que el 15%, y es la categoría que, o la profesión, digamos, que tiene un mayor porcentaje, 15% dice que quiere ser ingeniero. Uno diría, en segundo lugar, típico, médico, después abogado, qué sé yo. Pero no, fíjense. Fíjense que la segunda opción, o la segunda preferencia, la tiene la siguiente actividad, o el siguiente trabajo, profesión, oficio, no sé cómo llamarlo. Probador de videojuegos. Hace una especie como de Alaluf, ¿o no? Un Alaluf, a lo mejor todos aspiran, o mucha gente, muchos jóvenes aspiran a ser un Alejandro Alaluf, un probador de videojuegos. Bueno, Alejandro hace harto más que simplemente probar los juegos, habla de ellos, ¿no es cierto? Está en medios de comunicación, ha estado con nosotros muchas veces. Pero probador de videojuegos puede ser una profesión o un oficio muy 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 querido, muy deseado. En tercer lugar está ser médico con 9%, diseñador gráfico y chef con el mismo porcentaje, un 8%, y después policía. Y después vienen dos categorías, que una es personal shopper. Me imagino que, ¿qué sea un personal shopper? Un comprador personal, ¿no? ¿Qué será? Asesor como de vestuario, ¿no? ¿Sí? Ser un personal... ¿Alguien tiene personal shopper, sí? ¿Tú tienes personal shopper? Yo no tengo personal shopper, fíjate. Pero bueno, pero realmente podría tener. A lo mejor no se ha dado mucho acá en Chile. Después viene youtuber. Ser youtuber. Los youtubers son portada habitual de las últimas noticias. Así que a lo mejor por el lado de la fama, a algunas personas les podría atraer. Pero hablando de la fama, fíjense que el ser famoso no le interesa tanto a la gente. Le preguntan, ¿te gustaría ser famoso? Y nos cuenta que un 28% dice solo como mal necesario para ganar dinero. Un 24% dice sí, incluso aunque no me llevara a ganar dinero. Y un 48% dice no, en ningún caso me gustaría ser famoso. Se le pregunta también acerca del tipo de redes sociales que usan a diario. ¿Qué usa todos los días? 95% usa WhatsApp, 44% YouTube, 36% Instagram, 65% Facebook, 38% Twitter. Eso probablemente en el caso de los chilenos es distinto, porque acá la verdad que el Twitter se usa harto. Cuando se les pregunta, ¿les gustaría quedarse en España o les gustaría buscar un trabajo y vivir en el exterior? Bueno, esto es tal vez una mala noticia para los españoles. 16% solamente de estos jóvenes quisiera quedarse en España, trabajar allá, desarrollarse allá. El 84%, la gran, gran, gran mayoría, dice que le gustaría irse, echarse el pollo, como diría. No sé si lo usan el término los españoles, no creo. Me parece que escuchemos un poco de música. Esta es muy buena canción. Y tiene que ver con Blur, que va a sacar el 27 de abril, queda muy poquitito, un nuevo álbum. Creo que lo habíamos comentado, esto que se llama The Magic Whip. Y dice que uno de sus integrantes, Graham Coxon, dice que lo tuvieron que mantener esto en absoluto, absoluto, absoluto secreto. No le podían decir a nadie que estaban trabajando en un álbum, y menos aún contarles más o menos de qué iba este nuevo álbum. Dice que ni siquiera cuando llegaban a la casa, su hija dice que le preguntaba, ¿y dónde estuviste todo el día? No, por ahí, trabajando en el más absoluto secreto. Se ha desarrollado entonces este nuevo álbum. Escuchamos a Blur con Ends of a Century.
She says the sand's in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Say, don't want to be alone. We wear the same clothes, can't we feel the same? And kiss the dry lips when we say goodnight. And I'm a century old, it's nothing special. Sex on the TV, everybody's at it, and the mind gets dirty as you get closer.
Escuchamos a Blur con la canción Ends of a Century. La próxima semana, el próximo jueves, se estrena en nuestro país la película El Bosque de Karadima. Una película que ya, sobre la cual ya se está hablando mucho. Yo me imagino que después del estreno esto se irá a intensificar. Estamos con su director, Matías Lira, y también con su protagonista, Luis Gnecco. Matías, Lucho, bienvenido.
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Me imagino que ustedes ansiosos y cansados, sobre todo Matías, después de esta realizar esta película, pero también expectantes con respecto a cómo lo va a recibir la gente, ¿no?
Sí, por supuesto. Gracias por la invitación. La verdad que estas dos semanas han sido tremendamente intensas. Terminamos la película hace 4 días, la postproducción, el montaje, la mezcla. Así que ya está en manos de otro, que esta cosa le vaya bien.
Se llama El Bosque de Karadima. Sabemos inmediatamente de qué se trata la película, pero ¿cuál es la historia que cuenta o qué parte de esta historia que conocemos? Algunos la conocerán con mayor profundidad que otros, pero ¿qué parte de la historia es la que cuenta El Bosque de Karadima?
Mira, principalmente es la relación entre un abusado y un abusador. Un periodista el otro día me decía, oye, esto es como el fenómeno de Estocolmo. Casi sentí eso, pero en la práctica lo que la gente va a ver tres grandes bloques. El primero es cómo identificar a un abusador. La gente le va a llamar la atención, va a creer que cuando ves a Luis caracterizando al personaje va a haber una persona violenta, al contrario. Todo el seductor que es capaz de manipular y atrapar a una persona. La segunda parte tiene que más que ver con adultos jóvenes que están involucrados en una secta, porque uno entiende que este lugar era una secta, y la tercera parte un poco más la trama eclesiástica que no permitió hizo que los casos prescribieran. Esa es un poco la historia, lo que van a ver, pero siempre concentrado en una relación de dos personas que son Luis y Benjamín Vicuña.
Estamos conversando con Matías Lira y con Luis Gnecco acerca de la película El Bosque de Karadima. Lucho, ¿qué significó para ti hacer este papel? Te ha tocado interpretar todo tipo de papeles en tu carrera, ¿no es cierto? Pero este es un personaje real, un personaje que está vivo además, y sobre el cual, los sentimientos son intensos.
Son intensos y encontrados, son divididos. Esa es la mayor dificultad. Bueno, sin lugar a duda, es un desafío ser un personaje así, un personaje con muchas más aristas, mucho más complejo, ¿me entiendes? Y es complejo justamente por eso, porque cuando tú vas conociendo las opiniones que hay al respecto, hay personas que piensan que Karadima todavía es un santo. De hecho, yo estuve a punto de conocer a Karadima a través de un familiar, en fin, que es muy cercano a él, y él me dijo lo siguiente, me dijo, si el padre Karadima no era santo antes, lo es ahora por ser un mártir de la iglesia. Y él me dijo...
Tal cual.
Entonces, hay un punto ahí, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay gente que solo tiene, hasta el día de hoy, bueno, como sucede también con los abusos, ¿no? Con los abusos hay gente que nunca ve el abuso, y hay gente que por su proceder, bueno, y el abusador justamente... se aprovecha de esas personas que son ciegas al abuso, ciegas en forma voluntaria o ciegas en forma simplemente porque no tienen la capacidad de verlo. Entonces, las opiniones son divididas. Hay gente que sigue pensando que el padre Karadima era, y aparentemente lo es, un hombre bonachón, simpático, etcétera. Bueno, pero que es la principal herramienta de los abusadores. Y ya cuando logran ese círculo, ¿no es cierto?, de entrada, en fin, cuando logran dar esa protección, proceden al abuso. Ahora, el abuso... En este caso, además de un abuso físico, estos chicos fueron creciendo, digamos. No quiero justificarlo como lo justificó el obispo Medina diciendo, oye, si eran grandes, sabían lo que les pasaba. No. El principal abuso es el encierro, el abuso psicológico. Y lo grave acá es que tú te aprovechas, malamente, por supuesto, en forma perversa, de la inocencia de unos jóvenes. Que a esa edad, específicamente jóvenes cercanos a la iglesia, son muy inocentes, son distintos a los otros chiquillos, cabros que quieren ser sacerdotes, tienen una cosa más inocente, entre comillas, más pura, algunos eran más chicos, y sobre todo ponen en manos de su confesor, de su director espiritual, de su guía, ponen todo su ser, toda su inocencia, y él los traiciona. Eso, a ver, eso es muy grave, eso es además un crimen... sí, muy muy feo, ¿me entiendes? Es como muy terrible. Y yo siento que eso también es un enganche, porque en la película no solo está presente eso, sino que eso también nos sucede a muchos adultos, nos ha sucedido con relaciones perversas, no solo con un confesor, con un guía espiritual, sino tú de repente en el momento de tu vida tú estableces relaciones que son perversas, de las cuales estás atrapado, las cuales no puedes moverte. Entonces, y por supuesto, esa relación implica un abusador y un abusado, en términos psicológicos, por último. Es un tema que está muy presente en la película y es una de las mayores dificultades para meterse en un rol como este, porque hay que abordarlo sin prejuicios. Yo la verdad que sería muy pedante de mi parte entrar a dar una opinión, haber entrado frente a este personaje con una opinión, ¿me entiendes? Porque tú eres un elemento, simplemente la película.
Porque no tienes
esa opinión. La tengo como ciudadano, digamos, etcétera. Pero la tengo que dejar de lado en el minuto de encarnar a un personaje así. Porque si tú simplemente... es como, no sé, si yo considerara que Karadima es un hombre que merece... yo considero que es un abusador y que merece un castigo... No solo el castigo canónico que le dieron, que para mí gusta un poco suave, sino además merece un castigo judicial, digamos, en fin, de la justicia civil, ¿será? Pero claro, yo no puedo poner esa opinión ahí, ¿me entiendes? Yo tengo que entrar absolutamente vacío. Finalmente uno es un intérprete, eres un vehículo de comunicación, ¿me entiendes? Entonces eso es un poco difícil. Encarnar esa complejidad. Pero por otro lado, yo soy actor, a mí me gustan, y los actores somos medio raros en ese sentido, raros enteros, la verdad que... Entonces, ese tipo de roles son muy desafiantes, son entretenidos de hacer, ¿me entendés?
Estamos conversando con Luis Gnecco, protagonista de El Bosque de Karadima, una película además que está protagonizada por Benjamín Vicuña, y también con Matías Lira, su director. El trabajo de dirección, Matías, y en realidad todo el trabajo desde la escritura, del guión, la búsqueda de locaciones, la producción, ¿cómo fue? Porque... finalmente aquí te están contando una historia real, reciente además, y tangible, ¿eh? Donde donde muchas de las personas que van a ver la película saben cómo son en realidad esos personajes
los
que
conocieron. Están
acá, los conocieron, conocieron los lugares, estuvieron a lo mejor ahí, fueron a un matrimonio, alguna cosa ahí en la
mucha
parroquia
gente,
del bosque.
Mucha gente se sentía muy orgullosa, ¿no?, de bautizar y casar a su
exacto
hijo.
Y además que la propia película utiliza el término del bosque y sobre todo el apellido, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, estás hablando aquí de algo real, tangible, que la gente conoció.
Sí, mira, la verdad que a mí lo que más fuerza me dio para hacer este proyecto fue cuando cayeron en mis manos los expedientes, donde uno se da cuenta que hay muchos más víctimas, muchos más cómplices y muchos más abusadores. De ahí parte ese deseo absoluto de entender que lo que está sabiendo la gente es la punta del iceberg de lo que realmente pasa, ¿me entiendes? Entonces, bueno, cuando nos empezamos a meter y a escribir, al principio nos encontramos con tremenda resistencia. Y yo quise ser bien honesto. Yo fui al arzobispado, pedí las locaciones, porque creía que era importante para ellos.
Fuiste y pediste, quiero filmar en el bosque, quiero filmar, no sé, en el seminario.
Exactamente.
Porque, un juego limpio.
O sea, fue totalmente un juego limpio. Yo decirle, mire, yo creo que ustedes les va a ir bien si nos ayudan. Porque yo al principio uno habla de toda la iglesia. Y ahora me di cuenta que esta no es una película contra la iglesia. Es una película contra un grupo pequeñísimo, que es la curia local, que se llama Arzobispado, incluido Nuncio, que es el responsable de transmitir la información al Vaticano y que tiene relación ahora con el nombramiento de Barros, ¿me entiendes?
¿Tú ves en esa negativa o en ese rechazo, digamos, a colaborar contigo, ves un poco una muestra de, no quiero usar la palabra que a uno se le viene es complicidad, digamos, pero no es eso, sino que más bien es la...
Es una estrategia.
La generación de un contexto que permite las cosas, finalmente.
Mira, a mí, por decirte, nunca me dijeron que no frontalmente, sino que me dilataban. Pero a través me bloqueaban todas las otras iglesias. Era un constante agotamiento. Yo debo haber ido 10 veces al arzobispado. Que después tuve la sensación que era más o menos parecido a lo que le había pasado a las víctimas. Que les decían que sí, mijito, mande una carta al mismo Barros, que recibió carta, espere. Prescripción. Ya no hay nada que puedan hacer, ¿me entiendes? Bueno, y en mi caso era como lo mismo, era dilatarnos, tener problemas, que se me cayera un fondo. Después, en un momento, me dijeron que sí. Y después, una semana antes, cuando yo tenía un equipo completo, a punto de trabajar, me dijeron que no. O sea, tienen una estrategia interna muy importante. Pero fue la misma iglesia la que nos ayudó a hacer esta película. Fueron los curas de parroquia que están haciendo la pega de verdad, los que nos impulsaron a decir, este es el grupo negativo que nos está haciendo daños a todos, ¿me entiendes? Entonces, nada, fue una lucha tremenda, y por suerte tuve estos tremendos actores atrás que estuvieron siempre apoyándome.
Lucho, te ibas a decir algo también con respecto al contexto en el que se dio la filmación y la producción de esta película, ¿no?
No, quería decirte que sí, la iglesia, quería resaltar lo que dice Matías, que no es una película, fíjate que de las funciones de preestreno que hemos tenido, es interesante la reacción de la gente, porque la gente se acerca, gente católica que muy conmovidas con lo que pasa con lo que sucede en la película, se nos acercan para decirnos, sí, nosotros entendemos que esto no es una película contra la iglesia, les queremos agradecer porque esto es una película que denuncia una curia que ocultó, denuncia sacerdotes como este, como otro que tienen que haber, que abusan de su poder, ¿me entiendes? Entonces, queda clarísimo que además sería muy tonto, muy torpe tirarse contra una institución como la iglesia, que efectivamente yo no soy cercano a la iglesia, no me declaro católico, digamos, si bien es cierto, como mucha gente estudié en un colegio católico, pero es una iglesia que en Chile tenía un rol importantísimo, un rol cercano, un rol pastoral, un rol de protección de los derechos humanos, una iglesia valiente, una iglesia participativa, social, en fin. Entonces tú no te puedes tirar contra eso, ¿me entiendes? Una estupidez. Yo siento que esto también tiene que ver con, así como vemos los diarios todos los días, digamos, que se están cuestionando instituciones, en fin, se hace necesaria una verdad, se hace necesaria una transparencia en muchas cosas. Bueno, es el país que ha ido evolucionando en ese sentido. Yo creo que también se hace necesario que las autoridades de nuestra iglesia tengan otra actitud, ¿me entiende? Y las autoridades que fueron las que ocultaron esto, las que tuvieron cierta anuencia para conocer de esto y postergarlo, como dice Matías, forman parte también de una generación, ¿no es cierto?, de líderes religiosos, en fin, que fueron elegidos de una manera, en fin, que se protegían. Es una película ahí que tampoco es que los ataque directamente a ellos, pero sí expone este tipo de cosas, ¿cachai?
Le queremos agradecer muchísimo a Luis Gnecco, a quien escuchábamos recién, actor, protagonista de El Bosque de Karadima, y Matías Lira, eso es, director de esta película que se estrena, como les decía, el próximo jueves 23 de abril. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Dipolo.
Muchas gracias.
Nos tenemos que ir, bien notables, con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el último capítulo de la vida de Johann Sebastian Bach, una era pop para Bach. Después, bien, a todos nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversa con Rafael Gumucio en Terapia Chilensis. 20:30 horas, se hizo limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Y mañana, a las 10 de la mañana, un nuevo capítulo de La Hora de Radio de TED.
Astorga vive aquí, ¿no?
Astorga vive aquí y en varias otras partes al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Algún secreto que no ha querido divulgar. Bueno, como le decía TED de Radio Hour, mañana a las 10 de la mañana vamos a hablar de la creatividad, la fuente de la creatividad. Eso es día sábado a las 10.
Y
nosotros nos juntamos. Charla TED, exactamente. Sí. Muy bien, Lucho. Y nosotros nos juntamos el día lunes, pues, a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.